Y por otra parte, el Washington Post, en su plana central del día de hoy maneja que hay ciudadanos latinos que, pese a todo, pese a los escándalos de corrupción que han rodeado esta presidencia y a los ataques frontales que ha dirigido contra el carácter de la comunidad mexicana y latina, se reporta que hay un grupo de votantes muy minoritario, pero muy vociferante, que no ha dejado de serle fiel a Donald Trump, y este grupo pues puede hacer una diferencia. Estos son grupos generalmente fieles al conservadurismo o fundamentalismo religioso y aplauden las políticas proempresariales de este presidente, que además es un magnate. ¿Gusta usted comentar sobre estos asuntos? Al final del siguiente segmento le cederemos la palabra. Sigamos escuchando a José Ángel Gutiérrez. Ahora será interesante, José Ángel, ver cómo impacta este asunto, la batalla por la Corte Suprema, a las peleas más reñidas del Senado, ¿no? Ya ves que por estos días se habla de que el Senado está en juego, tomando en cuenta cómo andan las encuestas de opinión. Y en esto me llaman la atención dos senadores republicanos que están en la cuerda floja, tienen la lumbre muy cerquita de los aparejos. Una es Susan Collins, del estado de Maine, que a la hora de nominar o no a la vacante de la Suprema Corte, pues quiso quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Con una mano le cerró el paso al voto antes de la elección, dijo: yo no estoy a favor de que se dé el voto antes de la elección, pero con la otra mano le dijo que sí al procedimiento, sí a las audiencias del Senado, o sea, le dio toda la luz verde a que se lance Mitch McConnell con todo el procedimiento. Y por otra parte está Lindsey Graham, ¿no? Que me llama la atención la grabación esa que le están restregando en la cara estos días, donde se ve diciendo clarito que dijo: doy mi palabra y me lo pueden echar en cara cuando quieran, que no se vale nominar y no se vale confirmar la Corte Suprema en tiempo de elección. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles batallas del Senado hay que observar estos días?
Pues como dijo Pancho Villa, las palabras se las lleva el aire. Estas gentes son políticos, se preocupan de la próxima elección, no de la próxima generación. No hay ninguna esperanza en que los republicanos rompan con su lealtad a McConnell.
¿Y cómo ves con la batalla por el Senado? ¿De veras ves posibilidades de un cambio de manos?
Oh, claro, sí, porque cada estado pues es diferente, ¿no? Y hay, como te dije hace rato, hay 38 senadores que están en contienda. Unos están peligrando, como Cornyn. Cornyn no la tiene totalmente hecha en Texas, pero depende de muchas cosas, de lo que ya hablamos también. Los grupos tradicionalmente que apoyan al Partido Demócrata no tienen historia de salir en grandes números. En Texas estamos hablando especialmente de la ascendencia mexicana. No tenemos un récord fabuloso de votar en los números que podemos ser la potencia. Nomás no lo hacemos, no sé por qué. Ahora, también hay unos cuantos, como le preguntaron a Lee Treviño, el golfista famoso, que qué es la diferencia entre un chicano y un Hispanic. Dice, pues es un chicano que sacó a la lotería, que tiene mucho dinero, es todo. Entonces, hay mucha gente entre nosotros que ahora son trumpistas. Hay mucha gente que no quiere más migrantes. Mira, 53% de los que trabajan ahora como patrulleros de la migra, son hispanos.
Cierto.
Es decir, les pagan porque hacen y arresten y detengan y abusen a otros hispanos, y lo hacen con gusto. Pues entonces, ¿qué esperamos? Esa gente no van a votar demócrata, esa gente van a votar por Trump, quieren crear su trabajo, quieren que les sigan pagando bien y siguen que haya problemas con la migración. Entonces, hay muchos intereses que no necesariamente están por el lado nuestro, aunque debían de estar, pero no es así. Pero Cornyn, como quiera, está peligrando, porque si hay otros grupos más progresistas y otras gentes, por ejemplo, los Castro, Beto O'Rourke, hay mucha gente que anda trabajando por sacar el voto para hacer Texas para este estado demócrata. En Arizona, no está asegurado tampoco que Arizona se lo va a llevar los republicanos como siempre lo han llevado. En Nevada, hay muchos estados donde no está muy claro que los republicanos pueden vencer otra vez. Está muy cerquita y muy 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 competido a las carreras de senadores. Por otro lado, hay estados donde el voto popular, bueno, este es ya más complicado, pero el voto popular no gana la elección, es el voto electoral.
Claro.
Y cada estado tiene un cierto número de votos electorales. El estado que se gane por un voto se lleva todos los votos electorales. Entonces, la campaña de Trump siempre ha sido: ¿dónde puedo ganar por lo más fácil y lo más poco? Por eso la Clinton, cuando perdió, aunque ganó 3 millones de votos populares más, pero no ganó en los estados críticos, como Pensilvania, como Wisconsin, como Minnesota, en fin. Y ahí es donde los demócratas están peligrando porque no se están enfocando. Biden yo creo que ha ido a Wisconsin una vez, a Pensilvania ha ido dos veces, no ha ido a Florida todavía, aparte de por otra ocasión que fue, pero no están haciendo la campaña eficaz como debían sobre esos votos, donde están los votos electorales.
Ahora hablemos un poco del personaje que has mencionado hace un momento, Julián Castro, el exalcalde de San Antonio y también exsecretario en el gabinete de Barack Obama. Julián Castro, ya ves, en esta temporada de elecciones se alzó como una gran estrella, ¿no? En la temporada, aunque al final, ya ves, los demócratas no le dieron el crédito que se merecía en la convención nacional, en la convención presidencial, no figuró en mero enfrente, ¿no? Pero sigue siendo una voz muy grande, una voz muy fuerte. ¿Qué tanto crees que la presencia, la voz, la influencia de Julián Castro se va a hacer sentir en Texas en esta elección?
No, pues sí va a tener voz porque él sigue formando una organización, tiene un grupo, así como Beto O'Rourke. Los dos tienen aspiraciones en futuro y siguen manteniendo su base y tratando de apoyar la etiqueta demócrata porque pues esa es la obligación. Pero va a seguir siendo importante él y el hermano Joaquín. No hay que dejar a Joaquín afuera, porque Joaquín es congresista y está en comités muy clave. Entonces es un par de cuates, literalmente, que van a seguir siendo influyentes en el estado de Texas.
Claro, una fuerza doble ahí, la fuerza de los cuates, ¿eh? Así que sí. Y ya por último, José Ángel, pasando a otro punto y hablando a propósito de Texas, ya ves que la elección del 3 de noviembre ya arrancó, ¿eh? Ya arrancó en algunos estados, hay elecciones tempraneras ahorita mismo en Minnesota, en Virginia y en otros estados, hay también voto ausente en otros estados, ¿no? Creo que están ahí Nueva Jersey, Michigan, otros estados. En Texas va a empezar el voto tempranero el día 13 próximo. ¿Qué debemos de saber del voto en Texas?
Mira, yo creo que vamos a tener que tener una plática en un programa especial, porque yo creo que Trump se va a robar la elección, totalmente. Hay por hacer como 40 demandas por todo el país sobre un aspecto u otro de la elección. El Trump ha parado el early voting en ciertos lugares, el servicio postal no está llevando las cartas a tiempo, ni recogiéndolas a tiempo, ni entregándolas a tiempo. Y eso es clave, porque hay reglas de cuándo puedes tú entregar tu boleta. Y luego Trump no ayuda nada con la confusión que causa, que dice, pues voten por correo y luego va en persona y voten otra vez. Pues no, eso es para invalidar tu voto. Ah, y lo hacen las acusaciones de que fraude, que van a votar 12 millones de extranjeros o no sé qué. Es decir, está haciendo todo lo posible porque la gente pierda confianza. Y volvemos a la cuestión del perfect storm. La gente se está preocupando más de qué van a comer mañana, o si tienen que comer, y los huracanes, y bueno, todos los otros problemas que hay, no de si van a tomar tiempo para ir a votar. Acuérdate, en Wisconsin, la última vez, 8 horas la gente estuvo en línea para poder votar en persona.
Igualmente horas. En Georgia hubo igualmente colas en los barrios latinos y en los barrios negros de 4, 5, 6 horas, ¿no?
Sí. Entonces la gente no creo yo que está dispuesto a pasar por eso simplemente por la cuestión que está en el balance de demócratas, claro, y republicanos. Y por otro lado también, como en Florida y en Georgia y en otros lugares, Texas también, han quitado votantes. Es decir, han purgado la lista de votantes elegibles y la gente no sabe. Se van a presentar si se presentan. Y les van a decir, no, pues usted no está registrado. Pero ¿cómo no? Pues aquí estoy. Sí, pero no está registrado. Le mandamos a avisar y no contestó, se lo quitamos. Y sí, ya no puedes votar.
Así que efectivamente nos llama la atención aquí sobre algo, sobre el fantasma del robo de elecciones, el fantasma del chanchullo electoral. Y efectivamente ya ves que vemos cómo el partido que se ha estado desgarrando las vestiduras con el asunto del fraude, el fraude hormiga, ¿no? El fraude del votante individual, pues aquí ya ves, se está cometiendo a escala de elefante, ¿no? A cada rato. Ya nos has comentado algunos casos.
De los votantes.
Está el caso de, ya ves, lo que se anda haciendo para animar, andan animando a una estrella del rap, para que sea candidato, andan favoreciendo el voto por correo. Así es. Está la cuestión de cómo le están dando preferencias al voto por correo en sus estados y están condenando y atacando a los otros estados, a los estados demócratas.
Así es.
Andan cerrando oficinas de correos, están impidiendo la averiguación de interferencia extranjera. Se usó la Casa Blanca para asuntos de campaña, ¿no? Como escenario de campaña, ¿no? Y además aquello de que andan, pues el propio Donald Trump, ¿no?, se encargó de alentar, de animar a cometer delito electoral votando dos veces, ¿no? Así que de todo esto, ¿qué conclusión deberíamos sacar o qué conclusión debería sacar el ciudadano elector?
Pues deberían de hacer todo el esfuerzo de ir a votar, primeramente, y si no, estar vigilando de lo que va a pasar cuando no anuncian el resultado del voto para el 4 de noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar? El Trump va a decir, no podemos aclarar quién ganó, entonces yo voy a seguir aquí y voy a tomar el mando del gobierno hasta que no se aclare toda esta cuestión para eliminar el fraude, eliminar los problemas que hubo, y yo aquí estoy encargado del gobierno y no hay problema. Es lo que va a hacer.
Esa fue la voz y la participación, las ideas, las tesis de José Ángel Gutiérrez, hombre de leyes, politólogo, e igualmente pues uno de los veteranos del movimiento de derechos civiles de los años 60 y 70. Él fue el fundador del Partido de la Raza Unida por allá a principios de los 70, hace 50 años, en un intento por impulsar la formación de líderes de representación popular dentro de la comunidad mexicana, chicana, latina, un esfuerzo pionero, diría yo, por aquel tiempo, tomando en cuenta de los resultados que ha venido dando y la representación que se ha venido ganando actualmente en legislaturas, en ciudades e inclusive en el Congreso de la Nación por parte de representantes públicos latinos.